sintonízanos y mantente actualizado con información independiente.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Carabineros detuvo a tres menores de edad que protagonizaron una encerrona frustrada en la comuna de Renca. Una adulta mayor fue asesinada con un arma blanca en Coronel, región del Biobío. En libertad quedó el conductor de máquina Turbus, que ayer protagonizó un fatal volcamiento frente a Teno. Un artefacto explosivo fue arrojado hacia la línea de fuego del Centro de Detención Preventiva de Quillota. Continúa el corte programado de agua que afecta a la región metropolitana. En su regreso a suelo nacional, los activistas chilenos retenidos por Israel denunciaron un trato deshumanizante y negligencia del gobierno de José Antonio Kast. Se intensifican las críticas por la gestión del Ejecutivo en Seguridad. Parlamentarios oficialistas emplazaron a La Moneda a darle urgencia a proyectos de ley relativos a la cartera. A puertas de la semana distrital, el gobierno sondea los apoyos en el Senado para despachar la mega reforma en Chile Vamos. Condicionaron el respaldo si se incorpora a la cuna universal. Diputados de la UDI pidieron designar un fiscal con dedicación exclusiva para investigar posibles delitos en Codelco tras conocerse la restitución de millonarios bonos de trabajadores. Crece la molestia en los municipios por el proyecto que busca eliminar contribuciones a alcaldes. Emplazaron al titular de Hacienda, Jorge Quiroz, a que corte gastos en ministerios. El Servicio de Evaluación Ambiental admitió a trámite dos reclamos en contra del proyecto de ampliación portuaria de Valparaíso. El ministro de Transportes y Obras Públicas, Luis de Grant, calificó como prioritaria la expansión de los puertos de San Antonio y Valparaíso. En noticias del mundo, Pakistán afirmó que las negociaciones mantenidas en las últimas 24 horas en Teherán han dado como resultado avances significativos hacia un entendimiento final entre Irán y Estados Unidos. El secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que reiteró que la postura inamovible de la Casa Blanca es que Teherán nunca podrá tener un arma nuclear.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Comenzamos de inmediato con la revisión de las noticias y vamos de inmediato hasta Coronel, región del Biobío, porque sujetos encapuchados apuñalaron a una pareja de adultos mayores en la comuna de Coronel, donde una mujer de 65 años resultó fallecida. De acuerdo a la familia, las víctimas cuidaban un sitio de propiedad de Andrónico Luxic y los delincuentes habrían robado especies. José Manuel Lagos con los detalles. Buenas tardes.
Auditores, muy buenas tardes. La Policía de Investigaciones, junto con la Fiscalía ECO, del equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, se encuentra indagando este homicidio con arma blanca, donde sujetos encapuchados apuñalaron a una pareja de adultos mayores, cuidadores de un sitio, una vivienda, que se emplaza en un predio propiedad de Andrónico Druxic, de acuerdo a lo indicado por familiares. Todo esto ocurrió durante la madrugada de este sábado, donde una mujer de 65 años fue asesinada en medio de un robo protagonizado por al menos tres delincuentes, según información entregada por carabineros. El hecho ocurrió alrededor de la una de la madrugada. El personal policial junto a la fiscalía se constituyeron en el lugar y lo sucedido se registró en el sector Maule de la comuna de Coronel. Tres sujetos desconocidos ingresaron al domicilio, agredieron con arma blanca a este matrimonio de adultos mayores para luego huir en un vehículo station wagon color negro en dirección desconocida. La fatal víctima fue identificada como Isabel Contreras Aguilera, de 65 años. En tanto, su pareja, este adulto mayor de 72, ya fue dado de alta tras recibir atención médica en el Hospital San José de Coronel. Escuchamos al comandante de la Cuarta Comisaría de esa comuna, Claudio Jiménez, quien se refirió a los antecedentes preliminares de este procedimiento, en primera instancia, de robo con homicidio.
Carabineros de la Cuarta Comisaría de Coronel adoptó un procedimiento por robo con homicidio ocurrido en el sector de Maule de la comuna. Conforme a los antecedentes preliminares, tres sujetos habrían ingresado a un domicilio agrediendo con armas blancas a un matrimonio de adultos mayores, una mujer de 65 años y un hombre de 73 años, para posteriormente sustraer especies y darse a la fuga. Producto de las lesiones, lamentablemente la mujer falleció en el lugar, mientras que el hombre fue asistido, trasladado, lesionado al Hospital de Coronel.
El fiscal de Coronel, José Ortiz, indicó que estos sujetos actuaron a rostro cubierto, vestidos de negro, huyeron en dirección desconocida una vez cometido el crimen. Escuchamos al persecutor.
Como información preliminar, se habla de que llegaron un número indeterminado de sujetos vestidos de negro y encapuchados, provenidos de armas blancas. Procedieron a atacar al cuidador del recinto para posteriormente atacar al interior del domicilio y a las afueras de él, a la pareja del cuidador, resultando esta persona fallecida y el cuidador lesionado con heridas de arma blanca.
La familia de este matrimonio de adultos mayores espera justicia y que se persigan, se den con el paradero de los responsables de este robo con homicidio. Así lo manifestó una de las hijas de este matrimonio de adultos mayores, así también una de las nietas, quienes hablaron con los medios de comunicación una vez finalizadas las primeras diligencias de la Policía de Investigaciones.
Es algo que no se puede dimensionar de la forma que la mataron. Lo único que queremos es justicia. Justicia para mi mamá, porque no se lo merecía. No merecía morir de esa manera. Ellos no le hacían daño a nadie.
Ellos llevan más de 40 años cuidando esta propiedad para los Andrónicos Luxi. Siempre han tenido este trabajo de manera honesta, digna. Y lo que hicieron fue brutal. Espero que se haga justicia y puedan pillar a estos desgraciados delincuentes.
Hasta el momento no hay personas detenidas. La Policía de Investigaciones se encuentra desarrollando diligencias en torno a levantar imágenes de cámaras de seguridad del lugar en donde se produjo este asesinato, este robo con homicidio, así como también de viviendas cercanas a este sitio, como también empadronando a testigos. Se trata del cuarto homicidio en lo que va del año en la comuna de Coronel y hasta el momento no hay personas detenidas. Valesca.
Gracias, José Manuel.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Tres menores de edad fueron detenidos por carabineros tras protagonizar una encerrona frustrada en la comuna de Renca. Uno de los detenidos debía estar cumpliendo la medida de arresto domiciliario total. Por otra parte, continúa el masivo corte de agua que se ha registrado en la región metropolitana. Javier Pardo nos cuenta más. Buenas tardes.
Muy buenas tardes y claro, porque comenzamos este despacho policial con esta detención que terminó con tres menores de edad arrestados tras protagonizar una encerrona frustrada en la comuna de Renca. Todo esto luego de que carabineros del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos, el CEP, junto a personal de Radio Patrullas, realizaban pasada la medianoche patrullajes preventivos por la autopista Vespucio Norte cuando detectaron un automóvil que, al percatarse de la presencia policial, comenzó a huir a gran velocidad, generando un seguimiento controlado que culminó en pasaje El Fogonero frente al número 1161 en la comuna de Renca. Fue en ese lugar donde se logró la detención de tres de los cinco ocupantes del vehículo, además de la recuperación de una réplica de una subametralladora MP5 correspondiente a armamento militar que no estaba apto para el disparo, además de un teléfono celular. Así lo indicó el teniente Fabián Lagos del departamento CEP de Carabineros.
El actuar de estos sujetos se debió a que en la comuna de Renca, al obviamente intentar realizar una encerrona en el lugar a una víctima, fueron fiscalizados por personal de Carabineros, logrando la detención metros más allá y obviamente la incautación de una subametralladora que era una réplica exacta de una subametralladora real.
Sí, luego de la revisión del vehículo se constató además que esta mantenía el número de serie del motor borrado mediante herramientas abrasivas. Junto con eso, no se descarta que se trate de una banda juvenil que anteriormente habría participado en distintos tours delictuales en la región metropolitana. Y en dependencias del CEP se logró establecer la identidad de los detenidos correspondiendo a 3 adolescentes chilenos. Uno de 16 años con antecedentes por robo con violencia, otro de 17 años quien mantiene una orden de detención vigente por robo con intimidación, receptación y robo con violencia, y finalmente un menor de 15 años quien registra una orden de detención por posesión, tenencia o porte de municiones y sustancias químicas, además de robo con intimidación, y que además, ojo, debía cumplir la medida cautelar de arresto domiciliario total. Los 3 imputados pasarán al respectivo control de detención por instrucción del Ministerio Público por su participación en esta encerrona frustrada en la comuna de Renca.
En otras informaciones le contamos que importante especie nativa ha consumido ya el incendio forestal que solo sigue monitoreado, se ha ido monitoreado desde hace 5 días en la comuna de Santa Bárbara, en la provincia de Biobío. En tanto, el otro incendio de Antuco sigue activo y en combate. Mario Tapia con los detalles.
Se trata de un incendio forestal que se registra en el área cordillerana denominada Alpes Quillaileo, de muy complejo acceso para cualquier medio, donde especies como guindo santo, nirres y bosque de araucaria han sido afectados por el incendio, que según habitantes del sector, como Ariel Hermosilla, no han contado con la atención debida para su control.
Estamos viéndonos afectados por un incendio causado principalmente por quema para atalaje. El tema que se están quemando ahí en ese lugar, más o menos, por la ubicación que dan, hay guindo santo y nirres. Son, el guindo santo, por lo menos, es un árbol endémico y está en peligro de extinción, y tenemos bosque de araucaria ahí. Entonces no se ha asomado ningún helicóptero, la brigada de CONAF no se sabe nada. Entonces queríamos ver si la posibilidad de que usted pueda ayudarnos.
En tanto, el alcalde de Santa Bárbara, Cristian Oces, consultado por la radio acerca de este tema, lamentó la situación y pidió mayor atención para esta emergencia, insistiendo en que las empresas forestales que operan en el lugar podrían apoyar con mayor fuerza este problema, asimismo CONAF. Cabe señalar que los recursos de CONAF, en su mayoría, están todos desplegados en el incendio aún activo que se registra también en la provincia del Biobío y por cuarto día en Alto Rucúe, en la comuna de Antuco, y que ya ha destruido más de 560 hectáreas. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Estamos de vuelta con las noticias, que el grupo de operaciones policiales especiales de Carabineros se trasladó hasta la cárcel de Quillota luego que personal de Gendarmería informara sobre la presencia de un artefacto explosivo al interior del recinto penitenciario. El elemento habría sido lanzado desde el exterior hacia la línea de fuego del penal, situación que, de acuerdo con la delegación presidencial regional, podría estar vinculada a un eventual intento de fuga. Benjamín Duque nos cuenta más.
Gendarmería de Valparaíso informó que un artefacto explosivo fue hallado al interior del centro de detención preventiva de Quillota, luego de ser lanzado desde el exterior hacia la denominada línea de fuego del recinto penitenciario. Tras el hallazgo, se dio aviso al Ministerio Público, que instruyó la concurrencia del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros para realizar los peritajes correspondientes. En ese contexto, personal especializado confirmó la presencia de elementos explosivos y efectuó el procedimiento de desactivación y retiro del objeto. El mayor Julio Ramos, comisario de la Cuarta Comisaría de Quillota, detalló la llegada de personal del GOPE hasta la cárcel para desarrollar las diligencias respectivas por el elemento encontrado.
Concurrió personal especializado del GOPE hasta la cárcel de Quillota con la finalidad de verificar un artefacto explosivo. Lo anterior fue a raíz que al interior personal de Gendarmería encontró un objeto y ellos mismos canalizaron con el Ministerio Público y dando las cuentas respectivas. El Ministerio Público derivó a personal especializado del GOPE para adoptar el procedimiento de rigor.
En tanto, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, indicó que el artefacto eventualmente posiblemente podría haber estado vinculado a un intento de fuga, por lo que se reforzarán los trabajos preventivos.
Que vamos a seguir redoblando los esfuerzos y controles para detener a todas las bandas criminales que están usando, en este caso, las armas para seguir cometiendo delitos. Y en este caso, por cierto, que sería para una fuga al interior del recinto penal, y esto nos obliga a revisar y a fortalecer los protocolos, en este caso, de Gendarmería de Chile.
Desde Gendarmería señalaron que el operativo se desarrolló alejado de la población penal, por lo que no afectó el normal funcionamiento de la unidad penitenciaria. Además, recalcaron el compromiso de la institución con el fortalecimiento de las medidas de seguridad de los recintos penales, mientras que la delegación presidencial apuntó a la necesidad de revisar y reforzar los protocolos existentes. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
El Ministerio Público solicitó la pena de presidio perpetuo para un hombre acusado de generar un incendio y quemar vivas a dos mujeres el año 2022 en la comuna de Vilcún, en la región de la Araucanía. Roberto Neira nos cuenta más.
La Fiscalía solicitó la pena de presidio perpetuo para Luciano Alexis Torres Moreno, acusado de generar un incendio en un inmueble y quemar vivas a una madre y a su hija. Hecho perpetrado el 13 de mayo del 2022 en la localidad de Cajón, comuna de Vilcún. El Ministerio Público presentó acusación por un incendio en lugar habitado causando muerte, precisando que el hombre, utilizando acelerante, generó este siniestro en una vivienda de calle Alejandro Urrutia del recinto estación de dicha localidad y aseguró las puertas de acceso para evitar que las víctimas escaparan. Perdieron la vida producto de las graves quemaduras Aide del Carmen Torres Martínez y Jessica Pamela Calderón Torres. Cecilia Calderón Torres pidió justicia por la muerte de su hermana y su madre, aseverando que espera las máximas penas para el acusado.
Los vio afuera merodeando la casa, así como para ver que ellas no salieran. Y él se acercó y el tipo se le tiraba, no lo dejaba a que él abriera las puertas. Y él lo tiró, lo sacó para que él pudiera abrir las puertas, y las puertas estaban cerradas, no se podían abrir. Él las pateaba las puertas para poder sacar a mi mamá y mi hermana adentro. Yo espero que caiga todo el peso de la ley sobre él, porque fueron dos víctimas y mi mamá y mi hermana, ellos fueron como familia para él, y él pagarle de esa forma.
Quien también se refirió a este caso fue el abogado Luis Reyes, quien representa a la familia de las víctimas.
Bueno, lo que le puedo decir es que este señor, habiendo sido recogido por una familia en Cajón, y por razones que se desconocen, eso se sabrá por especialistas, provocó un incendio en el domicilio de estas personas, una madre y una hija, y posteriormente impidió que fueran socorridas, logrando con ello que ellas fueran, en definitiva, fallecieran por causa del incendio.
Hay que precisar que un niño de 3 años de edad logró sobrevivir a esta tragedia, pese a sufrir graves quemaduras. Tanto la familia de las víctimas como el abogado querellante en esta causa están esperando que se fije el juicio oral que permitan obtener un veredicto condenatorio para este sujeto que se encuentra recluido en la cárcel de Valdivia. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Y en libertad quedó el conductor de la máquina Turbus, que ayer protagonizó un fatal volcamiento frente a Tenos. Investiga una descompensación de salud del imputado. Luis Cabello con los detalles.
Sometido a la medida cautelar de arraigo nacional, quedó el conductor de la máquina Turbus, que la jornada de este viernes protagonizó un mortal choque y volcamiento a la altura del kilómetro 176 de la carretera 5, a la altura de la comuna de Teno. Se trata del imputado de nombre Óscar González Carquín, de 64 años de edad, con residencia en Colina, región metropolitana, quien esta mañana fue formalizado bajo cargos de cuasi delito de homicidios y por lesiones graves y leves en un accidente de tránsito. De acuerdo a lo relatado en la audiencia de control de detención esta mañana por parte de la fiscal Maite Mendiburo, el imputado habría sufrido una descompensación por diabetes, lo que habría originado el accidente carretero, con resultado de 2 personas fallecidas y cerca de 20 lesionados entre graves y leves. La afección de salud que padecería este conductor de la máquina de la empresa Turbus coincidiría con los dichos de testigos y pasajeros que advirtieron que el bus venía zigzagueando en dirección hacia el sur del país hasta que cayó a una zanja en la peligrosa curva llamada la Alcachofa de la comuna de Teno. En la audiencia pública llevada a cabo esta mañana en el Tribunal de Garantía de Curicó se conoció además la identidad de una de las dos víctimas fatales que dejó este volcamiento carretero, tratándose de la víctima Gervasio Melosa Anguita, de 30 años, y una mujer que aún sigue como NN en la morgue local. La magistrada del Tribunal de Garantía de Curicó, Natalia Rojas, autorizó el plazo legal de investigación por este accidente carretero en 6 meses, dado que la Fiscalía de Curicó tendrá que verificar la evolución de la salud de los lesionados y además verificar si el conductor profesional de la máquina de la empresa Turbus mantenía al día sus controles por esta patología crónica. Aquí en Curicó, Bio Bio, la radio.
Como insignificante y racista calificó el lonco Alberto Curamil la sentencia con beneficios que aplicó el Tribunal Oral de Temuco a 3 carabineros acusados de apremios ilegítimos cuando lo detuvieron en Perquenco el año 2021 tras una manifestación. Carlos Martínez con los detalles.
Luego que el Tribunal Oral de Temuco informara la sentencia de 541 días de presidio, pero con el beneficio de remisión condicional, es decir, firmando para un capitán, un sargento y un cabo de carabineros que lo detuvieron en abril de 2021, tras dispararle perdigones y gases lacrimógenos en un camino rural, el lonco del LOF Radalco de Curacautín y víctima de estos hechos, Alberto Curamil, se refirió a la decisión judicial.
Es una condena insignificante para lo que enfrentamos. Son condena insignificante, más bien una burla para el pueblo mapuche. Acá donde nosotros podemos evidenciar el racismo del Poder Judicial, la discriminación que existe y el ensañamiento que existe en contra de nuestro pueblo.
El lonco lamentó además que otros 2 funcionarios policiales que participaron de su detención hayan sido absueltos, a lo que sumó que los 5 uniformados hayan sido también absueltos del delito de obstrucción a la investigación tras ser acusados de adulterar la documentación del procedimiento policial. La Fiscalía pedía 4 años de presidio para los efectivos policiales, quienes en todo caso fueron además sentenciados a no ejercer cargos u oficios públicos por el tiempo de la condena. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
De la tarde con 23 minutos, continuamos con la revisión de las noticias y le contamos que el Ejecutivo estaría impulsando una reforma a la ley de migraciones existente, la que busca, entre algunos de sus puntos, convertir el ingreso irregular al país en un delito y terminar con una tipificación de infracción administrativa. Además, también plantea la facultad de facilitar las expulsiones, restringir beneficios sociales a quienes se encuentren de manera irregular, mayor control migratorio y biométrico y la obligación de entidades estatales de reportar y entregar datos de las personas que no tengan su situación migratoria al día, incluyendo centros de salud, educación, entre otros. Punto que ha generado un fuerte debate con respecto a la moralidad del proyecto, el que podría evitar que muchas personas sin sus papeles al día eviten acudir a estos recintos, ampliando brechas educacionales y riesgos sanitarios para el resto de la población. Sobre esto, el diputado republicano Agustín Romero defendió la reforma y señaló que esta no busca implementar un sistema de persecución.
La modificación que impulsa el gobierno no crea un sistema de persecución. Lo que hace es permitir que los órganos del Estado comparten información que ya tienen para que la autoridad migratoria pueda ejercer su rol de manera eficaz. El Estado tiene todos los datos dispersos en distintas instituciones y no puede cruzarlos para cumplir la ley.
Cabe recordar que el gobierno fue flanco de críticas por esta materia hace unas semanas, luego que el presidente José Antonio Kast señalara que la promesa de expulsar a 300.000 migrantes irregulares era solo una metáfora. Por otro lado, el diputado del Partido Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, remarcó que una norma de este tipo es discriminatoria.
A mí no me parece. Esa es una norma discriminatoria y creo que es muy peligroso, y usted no le puede imponer a un funcionario público la carga moral de denunciar indirectamente, en este caso, quién es regular y quién es irregular. Eso no corresponde.
A pesar de las palabras del presidente de La Moneda, han insistido en que continuarán concretando las expulsiones durante los próximos meses, incluyendo expulsiones forzadas. De hecho, según consignó el diario La Tercera, el 70,6% de las expulsiones que se han concretado durante esta administración corresponden a expulsiones forzadas. Además, entre el 11 de marzo y el 18 de mayo de este año, dejaron el país 395 personas que mantenían una orden de expulsión en su contra.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y el gobierno ha tenido que enfrentar en los últimos días una serie de críticas a su gestión en seguridad, las que se profundizaron aún más luego del turbazo que sufrió en su domicilio el expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica. Desde el Ejecutivo apuntan a un cambio de narrativa luego del ajuste de gabinete, el que sería dado a conocer durante la cuenta pública del 1 de junio. Benjamín Zamorano con los detalles.
Así es, porque estrenar un nuevo relato y comenzar con la segunda fase de gobierno. Estos serían los objetivos del Ejecutivo luego del Consejo de Gabinete realizado durante la semana. El primero desde las salidas de las exministras Mara Cedini y Trinidad Steiner. Y es que es precisamente esta última cartera, la de Seguridad Pública, la que más ha acarreado problemas para el gobierno, ya que, según dijo la ex jefa de cartera, el Ejecutivo no tenía un plan detallado para administrar esta área, la que fue instalada como una de las prioridades del gobierno durante la campaña. Tal ha sido los embates para el gobierno en esta materia, que incluso la ex candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, criticó la designación de Steiner como encargada de la cartera de Seguridad Pública anteriormente, y añadió que su plan de seguridad, el que ella preparó en campaña, sigue totalmente disponible si es que el Ejecutivo lo necesita. Al respecto, el diputado de la DC e integrante de la Comisión de Seguridad, Patricio Pinilla, sentenció que fue el propio gobierno el que se autoimpuso la vara por la cual iba a ser medido.
Fue el propio gobierno el que se autoimpuso la vara por la cual iba a ser medido. Seguridad, inmigración irregular y reactivación económica. En materia de seguridad ni siquiera existía un plan y todo era absoluta improvisación, cuyas consecuencias fueron pagadas por la ex ministra María Trinidad Steiner.
Pero las presiones en seguridad hacia la actual administración también se han profundizado luego del turbazo que sufrió en su domicilio el expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, quien dio muerte a uno de los delincuentes que ingresaron a su hogar. Por ello, fue la misma bancada de RN la que solicitó, por medio de un oficio al gobierno, la discusión inmediata al proyecto conocido como Ley Antiturbazos. Así lo explicó el diputado y jefe de bancada de RN, Diego Schall.
Nos parece que lo que le ha ocurrido ayer al expresidente del Tribunal Constitucional se suma a muchas víctimas que han padecido este lamentable delito. Como Renovación Nacional somos autores del proyecto y lo vamos a defender con toda la fuerza.
Respecto a este cambio de narrativa, el que se espera sea dado a conocer durante la cuenta pública del 1 de junio, junto con el plan de seguridad, el analista político Marco Moreno remarcó que mediante esta acción el gobierno reconoce un desgaste en su etapa de instalación.
Lo que está intentando comunicar es que reconoce un desgaste en su etapa de instalación inicial, y lo que está buscando es reordenar prioridades, relatos y conducción política.
De acuerdo a la última encuesta Black and White, publicada este sábado, un 57% de los ciudadanos considera que el presidente José Antonio Kast no ha cumplido con sus expectativas de gestión, mientras que un 58% de los encuestados estima que el gobierno debe poner mayor énfasis en la seguridad pública. Además, solo un 28% aprueba la forma en que el gobierno ha enfrentado la delincuencia, Anibaldo.
Gracias, Benjamín.
Buenas tardes.
Arribó a suelo nacional la delegación chilena retenida por fuerzas israelíes mientras participaban en la misión humanitaria que buscaba llegar a la franja de Gaza. Los activistas acusaron un trato deshumanizante y denunciaron negligencia del gobierno chileno durante los días en que permanecieron retenidos. Conocemos más antecedentes con Valentino Breque. Buenas tardes.
Buenas tardes. Luego de 3 días retenidos por fuerzas israelíes, los activistas chilenos de la flotilla Global Sumut pisaron suelo nacional. Cerca de las 9 de la mañana, Carolina Altit, Claudio Caossi y Víctor Chanfro arribaron en el aeropuerto de Santiago. Entre banderas palestinas, cánticos y gritos de apoyo fueron recibidos por más de 100 personas en el terminal aéreo. Esto luego de que la flotilla fuera interceptada el pasado 18 de mayo en aguas internacionales, cerca de Chipre, cuando intentaban llegar con ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Posteriormente, los activistas fueron trasladados a centros de detención y luego expulsados a Turquía, desde donde emprendieron su retorno a Chile. Durante la semana, Cancillería informó que el consulado chileno en Tel Aviv tomó contacto con los connacionales y coordinó las gestiones para su salida hacia Estambul. En su llegada, Víctor Chanfro cuestionó el actuar del gobierno chileno, mientras que su compañera Carolina Altit denunció condiciones precarias y un trato violento durante la detención.
Hoy día podamos estar acá fue gracias a la gente y pese a la Cancillería. El gobierno de Chile actuó pésimo. Se ve que les importa más el dinero que cómo están sus ciudadanos.
Salir consciente, los dejaban al sol 3-4 horas, amarrados enteros y ponían el himno de Israel.
El TIT además relató que permanecieron separados en containers, que recibieron escasa alimentación y agua, y que incluso escuchaban episodios de violencia mientras permanecían retenidos. Por su parte, Claudio Caossi denunció condiciones insalubres y hacinamiento tras ser trasladados a otro recinto penitenciario. Al aeropuerto también llegaron políticos. El senador de la UDI, Sergio Gaona, aseguró esperar declaraciones más firmes por parte del gobierno de José Antonio Kast y calificó la actitud del Estado de Israel como matonesca.
Y esperamos también desde el gobierno de Chile declaraciones más fuertes al respecto. Nosotros pensamos que a lo menos debe haber una nota de protesta de aquí de nuestra Cancillería frente a la situación y por lo tanto a nosotros nos parece que esta actitud del Estado de Israel es matonesca.
En tanto, la diputada independiente de la bancada del Partido Comunista, Marisela Santibáñez, sostuvo que el Ejecutivo actuó de manera lenta y que Cancillería no estuvo a la altura de la situación enfrentada por los activistas.
En este caso, el gobierno de Chile actuó de manera lenta, podría haber sido más activo. Cancillería no se portó a la altura, que vamos a estar ahí presentes que para seguir el curso que nos trazaron estos 3 chilenos, que son un ejemplo para la clase política que no ha hecho absolutamente nada y el gobierno, ¿para qué decir?
Ahora el tema escaló a lo judicial. El representante legal de la delegación chilena y el ex embajador Nelson Haddad anunció que como Global Sumut recurrirán a la Corte Penal Internacional y al Tribunal del Mar. Por su parte, en tanto, consultados por la radio, desde Cancillería insistieron en que realizaron todas las gestiones a su alcance para asistir a los chilenos que se encontraban en la flotilla y que se mantuvieron en contacto permanente con sus familiares en nuestro país para entregarle la más información posible.
Gracias, Valentina. Esto ha sido el tema porque eran más de 400 los miembros de la flotilla, fueron detenidos, llevados a Turquía, repatriados a sus respectivos países, donde en cada país se han verificado hechos como el de hoy día en Santiago, que llegan al aeropuerto, los reciben simpatizantes, hay declaraciones. Bueno, hoy día el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ironizó y lanzó un dardo al gobierno español. ¿Por qué? Porque hubo incidentes policiales en el aeropuerto de Bilbao, en el norte de España, a la llegada de los activistas de la flotilla Global Sumut, que previamente había denunciado malos tratos en Israel. Exigimos una explicación del gobierno español sobre su trato a los anarquistas de la flotilla, escribió el Ministerio de Relaciones Israelí en su cuenta de X, con tono sarcástico, después de la polémica internacional desatada por la detención de estos activistas en aguas internacionales. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que los agentes de la policía española del País Vasco tuvieron que usar sus porras, sus palos, y detuvieron a 4 personas porque hubo manifestaciones y acusó desobediencia grave, resistencia y atentado contra agentes de la autoridad a la llegada de los activistas al aeropuerto. Y es que militantes de organizaciones que fueron a recibirlos interrumpieron las puertas de entrada del aeropuerto, se saltaron los cordones de seguridad y esto provocó una reacción de la policía vasca. Entonces, ante la represión de la policía vasca a los activistas, amigos de quienes llegaban, el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí ironiza, pidiéndole, entre comillas, explicaciones al gobierno español.
Chile y el mundo, Radiograma.
líderes políticos calificaron como irresponsables las declaraciones del exdelegado provincial de Arauco al asegurar que empresarios de derecha han suministrado las armas utilizadas en atentados en la zona. En el gobierno reaccionaron con cautela y llamaron a Humberto Toro a entregar los antecedentes y hacer las denuncias ante el Ministerio Público. Fabián Polanco con los detalles.
Fue en el programa El Tablón de Canal 9 Bio Bio Televisión donde la ex autoridad y militante del Partido Socialista Humberto Toro apuntó a empresarios cercanos a la derecha como los financistas de la violencia rural en la provincia de Arauco. El ex delegado provincial sostuvo que fue en el marco de la investigación del atentado al Molino Grolmus que un testigo a quien solo identificó como votante de derecha admitió haber entregado armamento al grupo autor del ataque.
Por los testigos que fue, que le suministraba las armas, porque si se sabe, es una persona que vota a derecha, ¿ah? que son empresarios del mundo de derecha. Empresarios que votan derecha usufructan a partir de un beneficio de negocio y usufructan de la política. Y los grupos que son los que usan las armas y hacen atentados en la provincia de Arauco usufructan también de la legitimidad de la causa MAP. Y lo que tenemos que hacer como Estado es separar los dos grupos, es separar los dos actores.
El testimonio fue calificado como irresponsable por la diputada del Distrito 21, Joana Pérez, señalando que era igualmente grave si es un antecedente reservado o si fue algo que conoció cuando era autoridad y no lo entregó en su oportunidad a la Fiscalía como obliga la ley a un funcionario público.
Por donde se mire, irresponsable los dichos al voleo en un programa, saber si los hace en su rol de exdelegado, exgobernador de los cargos que tuvo en la provincia de Arauco y que pudo tener acceso. Pero si conoce algo, no lo denunció en su minuto a quienes corresponde, creo que es complejo.
Con más cautela, el actual delegado en la provincia de Arauco, Pedro Marileo, llamó a su antecesora a hacer la denuncia y actuar de manera responsable.
Solicitamos que entregue esta información a nuestras policías. Hoy podemos señalar que existen investigaciones en curso con carácter de información reservada para no entorpecer el trabajo conjunto que están realizando nuestra policía en la provincia de Arauco. Hoy, como todo ciudadano, lo invitamos a realizar las denuncias de este caso y entregar la información de manera responsable.
Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Fernando Fuentealba respaldó lo señalado por Humberto Toro al dar cuenta de grupos que suministran la logística para la comisión de actos de violencia, aunque sin llegar a ubicarlos en un determinado sector político.
Efectivamente, se desarrollaron estas asociaciones ilícitas, ¿no es cierto?, de crimen organizado, cuyos financiamientos provenían del robo de animales, extorsión, robo de vehículos, droga, etcétera. Y habían dos grupos que actuaban, como bien lo menciona el delegado, grupos étnicos y también chilenos, extranjeros que participaban de este gran negocio.
Humberto Toro conoce la provincia de Arauco, fue gobernador durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y después delegado del presidente Gabriel Boric.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Científicos de la Universidad Austral proyectaron un incremento del anticiclón del Pacífico que cada vez es más grande en otoño y bloquea las lluvias en la zona sur del país, lo que propicia, entre otras cosas, un empeoramiento en la calidad del aire. Carlos López, desde Valdivia, tiene los detalles.
La ausencia de precipitaciones en la zona sur del país también ha estado acompañada por menos viento y días y noches más helados, lo que decanta en episodios críticos de contaminación atmosférica como en Valdivia, que ha estado con 3 declaraciones de alerta seguidas y una emergencia. Al respecto, el académico del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Austral de Chile, Álvaro González, esta situación se ha debido a los efectos del cambio climático con otoños más largos sin lluvias. El también doctor en ciencias aseguró que junto a otros científicos desarrollaron un proyecto financiado con fondos gubernamentales, el que concluye además de los efectos del fenómeno del Niño, que está el incremento del anticiclón subtropical del Pacífico, que bloquea las precipitaciones.
Con unos colegas de la universidad tuvimos un proyecto financiado por el gobierno, en la cual una de los forzantes, ¿no?, así como tú mencionas el fenómeno del Niño, es uno de los forzantes del clima que tenemos, también tenemos el anticiclón subtropical del Pacífico, un centro de alta presión, ¿no?, que es súper importante porque bloquea las precipitaciones. Y ese centro cada vez es más grande y hemos visto de que cada vez más grande en otoño también.
En tanto, el experto dijo que el fenómeno del Niño se evidenciará en el sur de Chile, con un incremento de precipitaciones en primavera, lo que será advertido como un cambio brusco en relación a lo que ocurra en invierno.
En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Y en miras a la semana distrital, el gobierno comenzó su despliegue para sondear los apoyos y descuelgues de la mega reforma en el Senado. La oposición advirtió un trámite de meses y ya anuncia votos en contra, mientras que en parte del oficialismo condicionaron su respaldo a la aprobación de esa lacuna universal. Juan Oportot con los detalles.
Y es que 9 días quedan para la primera cuenta pública de José Antonio Kast. Esta será la antesala para el próximo gran paso del gobierno, la discusión del proyecto de ley de reconstrucción nacional, también conocida como ley miscelánea, en el Senado. Las expectativas son distintas a diferencia de la Cámara Baja. La oposición desde ya manifiesta que será un trámite de varios meses, donde algunos senadores, como la socialista Daniela Chicardini y la comunista Carol Cariola, ya manifestaron directamente su voto en contra. Asimismo, la falta de una colectividad bisagra como el Partido de la Gente obliga directamente a iniciar negociaciones. Sin embargo, los espacios de conversación también se deberán fortalecer desde el oficialismo, donde ya comenzaron a notarse los primeros desgastes. Desde la UDI, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira, fue crítico con las voces opositoras de la Cámara de Diputados que señalaron que el proyecto no se iba a despachar. Ante eso, dijo que el debate desde la Cámara Alta será distinto, sin presiones y donde pese a las diferencias, bendigo, se llegarán a acuerdos transversales para sacar adelante la iniciativa gubernamental.
De este proyecto no me cabe la menor duda que independiente de esas diferencias nosotros vamos a llegar a acuerdo porque el país necesita de esta ley para iniciar un proceso de inversión.
En Renovación Nacional el tono ha sido más condicionante. Su jefa de bancada, María José Gatica, dijo que el apoyo al gobierno será permanente y cerrado. Esto pese a las amenazas de votar en contra de la reforma por parte del senador independiente PRO-RN Alejandro Kuzanovich. Sin embargo, la senadora señaló que esperan que el Ejecutivo manifieste gestos para incorporar medidas relevantes para la colectividad. Entre estas se encuentran el proyecto de esa lacuna universal y medidas de apoyo a la salud pública del país.
Hoy día los 10 senadores que formamos parte de la bancada de Renovación Nacional entregamos un apoyo al proyecto de ley de reconstrucción, pero también esperamos gestos para poder incorporar medidas que para nosotros de alguna u otra manera son fundamentales.
Recordemos que esa lacuna, tras su aprobación, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, hizo reserva de constitucionalidad, por lo que los ojos de Renovación Nacional están puestos en el titular de Teatino 120. Una postura que fue duramente criticado por el diputado de la UDI, Eduardo Cretón, quien alegó que ciertos senadores antepongan sus intereses personales y partidarios por sobre el bienestar de Chile.
Me molesta ver senadores supuestamente de derecha poniéndole precio a su voto para aprobar el proyecto de reconstrucción nacional, porque cuando la política antepone los intereses personales por sobre el progreso del país, muestra su peor cara.
Por otro lado, desde Bópoli, el senador Luciano Cruzcoque reveló el carácter necesario del proyecto de reconstrucción nacional como medida fundamental para recuperar la inversión y el empleo. Pese a eso, señaló que hay aspectos necesarios que se deben discutir y mejorar, como la reforma al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, conocido por sus siglas como SENSE, o el artículo sobre propiedad intelectual, que el parlamentario criticó directamente.
También el artículo 8 que dice relación con la vulneración al derecho a la propiedad intelectual no me gusta, creo que está muy mal tratado, está mal hecho. Hay que ver de qué manera se puede generar efectivamente la posibilidad de que exista data mining en Chile, pero que exista respetando el derecho a propiedad intelectual de los autores chilenos.
Desde el Ministerio de Hacienda señalaron que han mantenido un permanente diálogo con los parlamentarios, tanto oficialistas como de oposición. Si bien comentaron que tanto el ministro Jorge Quirós como los equipos técnicos estarán disponibles para resolver dudas, recoger planteamientos y explicar los alcances de la iniciativa en el Congreso, dijeron que, al ser semana distrital, el foco estará puesto en el informe de finanzas públicas que se dará a conocer este próximo lunes 25 de mayo. Bueno.
Alcaldes de la región metropolitana intensificaron sus críticas contra el gobierno por el proyecto para eliminar las contribuciones a adultos mayores. Jefes comunales oficialistas emplazaron al Ejecutivo a explicar cómo se compensarán las pérdidas para cada municipio y pidieron que el gasto se recorte en ministerios. Sebastián Cornejo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y sí, siguen en escalada los cuestionamientos en distintas municipalidades por la propuesta del gobierno de eliminar las contribuciones a mayores de 65 años, pilar fundamental del plan de reconstrucción que se tramita en el Congreso. La polémica se intensificó este sábado luego de que el subsecretario de Desarrollo Social, Sebastián Figueroa, señalara que si bien se subsanará la merma que generará la iniciativa a través de inyección de recursos al Fondo Común Municipal, el Ministerio no tiene contemplado remediar el eventual déficit individual de recaudación de cada municipio. Entendemos que para todos los municipios del país la disminución, aunque sea marginal, de recursos es un dolor, pero también hay que poner esto en perspectiva, disculpen, comentó el subsecretario. Las municipalidades donde se dejarán de pagar más montos son Las Condes, con cerca de 26.000 viviendas exentas, Vitacura, Lo Barnechea y Viña del Mar. Sin embargo, el anuncio ha puesto presión a alcaldes de comunas que perciben menos ingresos, ya que el ajuste podría afectar directamente la entrega de servicios básicos y la continuidad de programas sociales. Así lo comentaron diversos ediles en una reunión de la Asociación Chilena de Municipalidades celebrada el pasado jueves. El alcalde del Bosque, Manuel Zúñiga, del Partido Socialista, criticó la reforma mencionando que podría afectar el financiamiento de servicios municipales.
Hemos manifestado fuerte y claro que las contribuciones claramente nos afectan de sobremanera, sobre todo a los municipios que tenemos mayor dependencia. Si nosotros hoy día tenemos un camión de recolector de basura que pasa 3 veces a la semana, vamos a tener que pagarle solo para 2 días de la semana, porque no vamos a poder pagar el tercer día.
El alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, independiente electo por cupo de Acción Humanista, comentó que el fin a las contribuciones es una medida que viene a ayudar solamente a los súper ricos en detrimento de las municipalidades más vulnerables.
Va a generar un daño muy importante a los municipios de Chile, que ya veníamos con problemas de financiamiento, que tenemos problemas también de atribuciones, y hoy día con este recorte finalmente nos estamos preguntando si plantar menos árboles, si contratar menos gente en seguridad.
Desde el oficialismo han habido tanto reacciones positivas como de preocupación por la excepción tributaria propuesta. El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, si bien menciona que apoya la medida, abogó que tiene que respetarse el financiamiento del Fondo Común Municipal.
Nosotros estamos de acuerdo, siempre y cuando esto llegue a aquellos que realmente lo necesitan. En segundo lugar, la compensación es absolutamente necesaria. Y si a nosotros no se nos compensan estos recursos, es imposible hacernos cargo de materias tan importantes como la salud, educación, como recuperación de áreas públicas.
Pasan las semanas y, con especial foco en salud y educación, los recortes presupuestarios del gobierno siguen estando en el centro de la polémica. Desde el oficialismo, alcaldes incluso apuntaron sus dardos contra la moneda, asegurando que para el gobierno es más fácil cortar programas sociales porque no implica costos en la relación con los partidos políticos.
Noticias del Mundo en Radio Granma.
Pakistán afirmó este sábado que las negociaciones mantenidas en las últimas 24 horas en Teherán han dado como resultado avances significativos hacia un entendimiento final entre Irán y Estados Unidos. Las intensas negociaciones mantenidas durante las últimas 24 horas han dado como resultado avances alentadores hacia un entendimiento final, declaró la oficina de prensa del ejército pakistaní en un comunicado al concluir la visita de mediación del jefe del ejército Simin Munir a la capital iraní. Islamabad calificó el viaje del mariscal de campo como breve pero altamente productivo. Aseguró que los encuentros se desarrollaron en un ambiente positivo y constructivo bajo los esfuerzos de paz. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este sábado que en la India, que Washington ha logrado algunos avances con Irán y que Estados Unidos podría tener algo que decir sobre el asunto en los próximos días. Se han logrado algunos avances, se han hecho algunos progresos. Incluso mientras les hablo ahora, se está trabajando en ello. Existe la posibilidad de que ya sea más tarde, hoy, mañana o en un par de días, tengamos algo que decir, declaró Rubio a los medios durante un evento en la Embajada de Estados Unidos en Nueva Delhi. El jefe de la diplomacia estadounidense advirtió de que las crisis exige soluciones definitivas y reiteró que la postura inamovible de la Casa Blanca es que Teherán nunca podrá tener un arma nuclear. Y Kiev considera que la amenaza de una nueva ofensiva desde el territorio de Bielorrusia nunca fue tan grande como ahora desde la retirada de las fuerzas invasoras del norte de Ucrania en la primavera de 2022, ya que Rusia podría estar tratando de desviar a las fuerzas ucranianas del frente donde el ejército agresor se encuentra un número creciente de dificultades. Ucrania ha recuperado 590 kilómetros cuadrados de su territorio desde principios de año, según el presidente ucraniano, lo que hace que su posición sea más fuerte que en años anteriores y que la tendencia general, según el jefe de Estado, sea desfavorable para Rusia. Según los analistas militares, los avances de Rusia se han estancado en sus niveles más bajos de los últimos 3 años.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Porque la libertad también se construye con información.
Radio Gran.
Y hoy será formalizado un hombre que dio muerte a otro sujeto disparando una escopeta en su contra en medio de un incidente vecinal en un sector de tomas de terreno en La Serena. Gonzalo Meri con los detalles.
En tiempo récord, personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de esta ciudad logró la detención de un hombre de 29 años a quien se le imputa dar muerte a otro sujeto utilizando una escopeta calibre 12 milímetros. El hecho ocurrió en el contexto de una reyerta entre pobladores por el mal vivir vecinal en un sector de tomas de terreno llamado La Varilla, al interior de las compañías al norte de la ciudad de La Serena, cuando el incordio finalizó con 2 disparos hechos por el detenido en contra de la víctima, quien fue trasladado al SAR Raúl Silva Enríquez de ese sector, donde murió debido a la gravedad de las lesiones. Tras una rápida acción de empadronamiento y entrevista de testigos, personal de la PDI logró la detención del sujeto que disparó el arma de fuego, quien posee antecedentes penales. La policía además logró recuperar una escopeta que tenía en cargo vigente por robo desde el año 2014. En La Serena, Bio Bio, La Radio.
Carabineros de la sección OS7 de Eloa incautó 1.900 kilos de drogas y detuvo a 3 traficantes, 2 de ellos extranjeros. Arturo Larraín con los detalles.
El tráfico de drogas y la presencia de bandas criminales preocupa a las autoridades de la región de Antofagasta, considerando el aumento del tráfico de drogas en el último tiempo en esta zona norte del país. El último informe entregado por carabineros de la sección OS7 de Eloa señala que se detuvo a 3 ciudadanos. 2 de ellos de nacionalidad boliviana que permanecen en forma irregular en el país y un ciudadano chileno que transitaban con 1.200 kilos de marihuana. Los policías solicitaron a la fiscalía el allanamiento a 2 viviendas donde se encontraron 600 kilos de marihuana, que suma un total de 1.900 kilos de drogas que en el mercado ilegal tiene un valor aproximado a los 3.000 millones de pesos. Hace pocos días, personal de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones, MT0, que es Microtráfico 0, encontraron abandonado en medio de una quebrada en pleno desierto 345 kilos de marihuana que seguramente iban a ser retirados muy pronto por otras bandas criminales. Ante esta realidad, las autoridades de la región de Antofagasta, tanto policiales como del Ministerio Público, consideran que el aumento ha sido preocupante, dado que en lo que va transcurrido del presente año ya se han incautado 25 toneladas de drogas, vale decir, 25.000 kilos, especialmente de marihuana, y hay decenas de personas detenidas, especialmente de nacionalidad extranjera. En Calama, Bio Bio, La Radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Continuamos con la revisión de las noticias y vamos hasta Puerto Montt porque con realidades disímiles se ha asumido el fin de semana largo en materia turística en la región de los lagos. Mientras Puerto Varas exhibe buenas cifras, en Chiloé el impacto del alza de los combustibles y el descenso de la actividad aérea ha golpeado fuertemente la actividad. Conocemos más detalles con Cristian Valdebenito.
La región de los lagos es una de las zonas del país más cotizadas en materia turística, lo que en este fin de semana largo, uno de los más esperados por los operadores y comercio en general, se ha desarrollado con distinto ánimo. Por una parte, Chiloé, que se ha conformado en los últimos feriados con una ocupación que bordea el 35-40%, bajo para el archipiélago, reconoce el presidente de la Cámara de Comercio de Castro, Julio Candia.
El movimiento turístico está bastante bajo, hemos conversado con algunos empresarios de hoteles y cabañas y no se ve algo que haga cambiar lo que ha pasado estas últimas fechas en que han habido cantidad importantes de días feriados, especialmente los fines de semana.
El alza de los combustibles y el descenso considerable de arribos aéreos a la Isla Grande han sido factor que en el caso de Puerto Varas, a lo menos en este fin de semana del 21 de mayo, rompió la tendencia y recuperó niveles que venían evidenciándose de la temporada alta, indicó a la radio el presidente de la Cámara de Comercio de la comuna ribereña del lago Llanquihue, Horacio Bóbolo.
Estuvimos en ocupaciones cercanas entre el 75-78%, No ha sido de la calidad de los anteriores que veníamos acumulando, pero es algo normal de esta entrada en la temporada baja. Y se puede considerar un buen colorario para una temporada alta 25-26 que ha sido muy exitosa.
La ocupación en Puerto Varas alcanzó el 75-78%, enriquecido además por el feriado argentino del 25 de mayo, generando una demanda regional que favoreció a las comunas a ambos lados de la frontera. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Y mediante la crianza de cachorros de perros abandonados en rebaños ovinos en la comuna de San Juan de la Costa, redujeron notoriamente las pérdidas por ataques de pumas y jaurías. La iniciativa busca enfrentar el resultado del abandono de mascotas en ese territorio. Eduardo Palacios con el informe.
La médico veterinario integrante del programa de fomento productivo de San Juan de la Costa, Pamela Bertín, explicó que este modelo surge a partir de experiencias aplicadas en Chiloé y parte de la provincia de Llanquihue, donde inicialmente se emplearon ejemplares de razas especializadas para resguardar animales. Sin embargo, el alto costo de adquisición llevó a explorar alternativas con perros mestizos.
Esta iniciativa comenzó con perros pastor pirineo generalmente. Entonces, como tenía un costo, se empezó a implementar con perros no de raza, con animales recién nacidos de 2-3 días, que se apeguen directamente con las ovejas. El animal queda en la mitad del rebaño, se cría como una oveja, como un cordero, y la verdad es que estos perros cuidan de manera tan fuerte el rebaño que cuando se acerca otro perro o un puma incluso, logran alejar a los animales y tenemos menos pérdidas por mordeduras o muertes de perros y pumas en los rebaños ovejeros.
La unión de Osorno con San Juan de la Costa se logra a través de la denominada ruta al mar, con una distancia por sobre los 60 kilómetros para llegar al borde costero, donde su conexión con caminos interiores es aprovechada para el abandono de animales.
Es una ruta que tiene caminos rurales, digamos. Por tanto, el tema es bastante más frecuente de lo que uno piensa. La gente llega en autos, en vehículos, no solamente en verano, es todo el año. Llegan a las garitas que son interiores, dejan cajas con animales, con perros recién nacidos. Si finalmente los perros que están abandonados, que causan daño, no son culpa de ellos mismos, son culpa de nosotros. Y es por eso que hemos realizado un trabajo fuerte con carabineros también, de poder implementar y revisar ciertos algunos vehículos relacionados con posibles cachorros que se dejen en la carretera.
La estrategia se ha convertido en una notoria disminución de ataques a jaurías y pumas en áreas donde cada semana se pedía ayuda para la atención veterinaria de lanares o ovinos que sobrevivían, lo que motivó a multiplicar su aplicación con participación de las comunidades especialmente indígenas afectadas por las pérdidas de esta realidad que se observa en los campos. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Ya días de que Máximo Pacheco deje la presidencia de Codelco, se reveló que más de 6.000 trabajadores deberán devolver dineros correspondientes a bonos de producción pagados en diciembre del año pasado. Desde la UDI solicitaron designar un fiscal con dedicación exclusiva para investigar